Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 7 de la Sura de Lutma. Cuando se le recitan nuestras aleyas, se aleja altivamente, como si no las hubiera oído, como si hubiera estado sordo. Anúnciele un castigo doloroso. En la última aleya del programa anterior dijimos que algunas personas difunden palabras infundadas, dividen al pueblo para que ellos no vean lo justo y no acepten la realidad. Esta aleya dice que estas personas incluso no están dispuestas a oír las aleyas del Corán. En realidad, la raíz de esta oposición a lo justo es el orgullo. Ellos se ven superiores al profeta de Dios y los creyentes y no están dispuestos a oír sus palabras. Es natural que este espíritu provoque la destrucción de las personas y los dirija hacia el castigo divino, ya que su oposición tiene raíz en su orgullo, no en su negligencia y desatención a las aleyas divinas. De esta aleya aprendemos que, primero, el espíritu imperialista impide la aceptación de lo justo y dirige a la persona hacia la destrucción y la caída. Y segundo, escuchar palabras infundadas y vanas provoca que la persona no esté dispuesta a oír ni aceptar lo justo.
Allahu la badu'a
escuchamos las aleyas 8 y 9 de la sura de Luqman. Quienes, en cambio, hayan creído y obrado bien, tendrán los jardines de la delicia, en los que estarán eternamente. Promesa de Alá, ¿verdad? Él es el poderoso, el sabio. Dijimos que aquellas personas que en el lugar de la palabra justa buscan lo injusto, esas personas propagan la oposición y ateísmo. Ellas, al final, sufrirán el castigo divino. Pero frente a ese grupo existe otro que mantiene la fe de la llegada del día de la resurrección y realiza obras buenas. Ellas alcanzarán el gran regalo divino. Quienes leen y oyen minuciosamente las aleyas del Corán, piensan en ellas y las entienden exactamente. En lugar de enorgullecerse ante el Creador del universo, se rinden ante Dios y las órdenes divinas y se comportan con humildad con los seres vivos. Dios ha dado la promesa del paraíso eterno a estas personas y seguramente esa promesa se cumplirá, ya que Él es sabio y misericordioso. Es capaz de realizar su promesa y dar una promesa verdadera. De esas aleyas aprendemos que, primero, solo la fe o un acto bueno provocarán el acceso de la persona al paraíso. La fe junto con un buen acto llevará a la persona hacia la prosperidad eterna. Segundo, el paraíso es el lugar de diversas bendiciones divinas, tanto materiales como espirituales. Ahí no se sufre depresión ni cansancio. Y tercero, tenemos que creer en las promesas de Dios y no compararlas con las promesas de otras personas, ya que la gente dice mentira o no puede actuar según sus promesas.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharemos las aleyas 10 y 11 de la sura de Luqman. Ha creado los cielos sin pilares visibles. Ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis. Ha diseminado por ella toda clase de bestias. Hemos hecho bajar agua del cielo y crecer en ella toda especie generosa. Esta es la creación de Alá. Mostradme, pues, ¿qué han creado los otros dioses que hay fuera de él? Si los impíos están evidentemente extraviados. Estas aleyas aluden a cinco ejemplos de los signos del poder divino en la creación de los seres vivos, la firmeza del gran sistema de los cielos sin cualquier pilar visible, la creación de las grandes montañas que provocan la estabilidad y tranquilidad de la tierra, la creación de todo tipo de seres vivos en la tierra, el mar y los cielos, la caída de las lluvias y el crecimiento de las plantas. Todo esto demuestra solamente un asunto: el poder sin fin del Creador del universo, que nadie es socio de sus actos. En estas aleyas se ha aludido la creación de unos pilares no visibles que provocan la estabilidad del globo terrestre en su órbita y el mantenimiento del equilibrio de la Tierra. En estas aleyas además se ha mencionado el papel importante de las montañas en proteger la Tierra a la hora de un movimiento telúrico. Esos son únicamente unos ejemplos de los milagros científicos del Corán. Lo interesante es que estos asuntos se plantearon en un tiempo que el ser humano no tenía ninguna información de estos asuntos. A pesar de los signos claros de Dios en el universo, lamentablemente un grupo del pueblo, por su desinformación o por sus creencias incorrectas, compara unas personas o instrumentos con Dios y piensan que ellos dejan influencias en su destino. Ellos creen que Dios ha entregado una parte de su poder a unas personas especiales que están capacitadas de administrar el mundo. Por eso, la continuación de la ley ya dice: quienes se consideran como socios de Dios en el mundo no son capaces de colaborar con Él en la creación de ninguno de los fenómenos naturales.
Ellos que no pueden criar ni una mosca o mosquito, entonces, ¿cómo pueden criar los cielos y las plantas? El fin de las aleyas considera que este tipo de pensamiento y creencia es una opresión a sí mismo y a Dios, e insiste en que nadie puede ser socio de Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, crear millones de galaxias, estrellas y planetas en los cielos es signo del poder del Creador del universo y es un milagro del Corán. Segundo, el agua, la tierra, las plantas y la naturaleza tienen valor ante Dios. El ser humano también tiene que dar valor al medio ambiente y guardar muy bien este gran depósito divino. Tercero, una de las vías del conocimiento de Dios es comparar su poder y el poder de los demás. Y cuarto, quienes acuden a los poderes no divinos sufrirán la opresión, una opresión que concluirá con su negligencia y destrucción. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
Meses después del asesinato de la veterana periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh, por fin el régimen de Tel Aviv ha reconocido que existe una alta posibilidad de que la comunicadora fuese alcanzada por disparos del ejército de Israel. Pero no obstante, como de costumbre, Tel Aviv defendió la actuación de sus soldados y afirmó que no castigará a nadie por el atroz crimen contra Abu Akleh. Los palestinos y la familia de Shirin Abu Akleh han rechazado la versión israelí del incidente y han afirmado que buscarán justicia en tribunales internacionales. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy volvemos a hablar sobre el caso del asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh, que arrojó luz sobre la total impunidad de la que disfrutan los soldados y autoridades israelíes a la hora de cometer crímenes contra los palestinos. Aquí comenzamos.
Transcurridos varios meses del asesinato de la reportera palestina estadounidense Shirin Abu Akleh de la televisora qatarí Al Jazeera, cuando cubría una redada del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en la ocupada Cisjordania, y luego de varios intentos de exculparse, por fin el ejército israelí reconoció una alta posibilidad de que la periodista fuera alcanzada por disparos de su ejército. No obstante, el régimen justificó la actuación de sus soldados, alegando que ellos recibían disparos de múltiples direcciones, y es posible que la periodista fuera alcanzada accidentalmente por las balas israelíes. Esta versión se contradice con testigos sobre el terreno y todas las imágenes existentes que aseguran que en la zona en la que estaban los periodistas no había presencia de grupos armados palestinos. La versión israelí fue rechazada por los palestinos, que lo acusaron de intentar manipular la verdad.
Nabil Abu Rudeini, portavoz de la presidencia palestina, dijo:
todas las pruebas, los hechos e investigaciones llevadas a cabo prueban que Israel es el culpable. Es quien mató a Shirin y debe asumir la responsabilidad de su crimen. La dirigencia palestina seguirá dando seguimiento al expediente del martirio de Abu Akleh con todos los organismos internacionales pertinentes, en especial la Corte Penal Internacional.
Por su parte, la cadena Al Jazeera rechazó la versión israelí del incidente.
Walil al-Omari, jefe de la oficina de Al Jazeera en Al-Quds, Cisjordania, declaró:
"Esto es menospreciar la inteligencia de las personas. Este informe dice que existe una posibilidad muy alta de que las fuerzas de ocupación hayan sido las que dispararon o el propio ejército israelí, pero deja la puerta abierta al proceso de desinformación y mantener la incertidumbre. Está claro que el objetivo es tratar de evadir las responsabilidades".
El ejército israelí alegó que ningún soldado disparó de forma intencionada hacia los reporteros, ya que no pudieron distinguir que había un grupo de periodistas en las inmediaciones, mientras era evidente que los periodistas iban perfectamente identificados como prensa en sus chalecos. Así, en un nuevo intento de evadir la responsabilidad, indicó que no habrá una investigación criminal sobre el caso, justificando que sus tropas procedieron correctamente.
Walid al-Omari, jefe de la oficina de Al Jazeera en Al-Quds, Cisjordania, afirmó:
"El informe dice que el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí recibió todas las investigaciones que se llevaron a cabo y confirmó que en ningún momento se logró identificar o reconocer a Shirin como periodista, lo cual es mentira porque ella vestía un casco y una chaqueta protectora con un cartel de prensa en ellos. Por tanto, lo que se requiere es que el Ejército Israelí admita su responsabilidad oficial y públicamente, pero esto es claramente un intento de eludir la apertura de una investigación criminal".
Reporteros sin Fronteras también criticó la política de impunidad israelí y, al rechazar el informe, pidió que Israel complete la investigación y revele las circunstancias exactas del asesinato de Abu Akleh.
Reporteros sin Fronteras reclamó:
"Las autoridades israelíes continúan oscureciendo la verdad con vagas justificaciones e hipótesis, en lugar de admitir claramente lo que otras investigaciones han concluido hasta ahora, que las fuerzas de defensa de Israel mataron a la periodista palestina Shirin Abu Akleh".
Aunque Abu Akleh también se consideraba ciudadana de Estados Unidos, Washington dio la bienvenida al informe de Israel y solo se limitó a pedir que incidentes similares no se repitan en el futuro.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, alegó:
"Damos la bienvenida a la revisión de Israel de este trágico incidente y nuevamente subrayamos la importancia de la rendición de cuentas en este caso, como las políticas y los procedimientos para evitar que ocurran incidentes similares en el futuro".
La familia de Abu Akleh se ha mostrado frustrada y decepcionada por los resultados de la investigación del régimen de Tel Aviv y la reacción de Washington, y ha vuelto a pedir una investigación exhaustiva, independiente y creíble, que conduzca a la rendición de cuentas.
Lina Abu Akleh, sobrina de Shirin Abu Akleh, subrayó: "Seguiremos pidiendo justicia y seguiremos pidiendo a Estados Unidos que lleve a cabo una investigación transparente por parte de un organismo independiente. Además, seguiremos pidiendo a la ONU y a la Corte Penal Internacional que lleven a cabo una investigación y responsabilicen a Israel y poner fin a esta grotesca impunidad de la que Israel sigue disfrutando. Pedimos justicia para Shirin".
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
Arroba Rorcal dice: "No fue accidente, fue asesinato". Arroba GGGO 70910086 escribe: "Los servicios secretos israelíes están matando a todos sus oponentes a diario y de forma rutinaria como los nazis". Arroba Tweet Poster: "Israel mata con impunidad". Arroba Kabir-9836-74766 escribe: "Israel es una nación terrorista respaldada por Estados Unidos". Arroba Abdul Rakid T1 dice:
Los israelíes sabían que Estados Unidos no presentaría ningún cargo contra ellos debido a su origen. Si hubiera sido un occidental, habría habido ruidos provenientes de todos los ángulos. Arroba Farah-Jinmin. Había gente que decía que Shirin fue asesinada por las fuerzas palestinas, pero aquí está la realidad. Arroba Ashok Guevara 1. ¿Cómo esto podría ser accidental? Las fuerzas israelíes deben ser demandadas. Arroba Sir Alex Kimutai. Se debe hacer justicia en el caso de Shirin. Ella no merecía morir. Arroba Grillomax 1. Asesinan y no castigan porque ha sido a palestinos. Es un estado asesino, genocida y terrorista. Hace lo mismo que los nazis en Alemania. Son iguales.
Tema de análisis, nos acompaña Nicolás Hadua, es analista internacional, analista político y está con nosotros desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, otro atroz crimen por parte de soldados israelíes y otro caso de impunidad. ¿A qué se debe todo esto?
Bueno, Israel usualmente está cometiendo crímenes todos los días y esta impunidad que tiene el Estado de Israel es porque los países en general se encuentran limitados de actuar o de opinar porque el capital financiero mundial que controlan 5 familias judías sionistas hace que los gobiernos sean sumisos a las políticas de Israel y que no se atrevan a criticar a Israel porque pueden recibir inmediatamente bloqueos en sus situaciones económicas, acceso a préstamos negados y una serie de otras garantías que el capital financiero internacional y el control de la banca le permite a Israel. Y por otra parte, finalmente, el dominio que ejerce Israel sobre Estados Unidos, que hace que Estados Unidos sea el puño militar de Israel, y más aún Estados Unidos, una potencia servil a los intereses del sionismo. Estados Unidos no es un país libre, es un país esclavizado por el sionismo internacional.
Pero Nicolás, aún y con todo esto, ¿hasta cuándo el mundo va?
De manera que los palestinos no pueden esperar nada, ni de la comunidad internacional, ni de Estados Unidos. El mensaje principal es que los palestinos tienen que prepararse para luchar si desean ser libres. De otra forma, no va a servir.
Así están las cosas. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Israel, como de costumbre, ha rechazado cualquier acto criminal cometido por sus fuerzas. No obstante, varias investigaciones independientes y un informe de la ONU han concluido que el disparo que alcanzó a la reportera fue obra de tropas israelíes.
Rabina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, asevera. Toda la información que hemos recopilado, incluida la documentación oficial del ejército israelí y el fiscal general palestino, es consistente con el hallazgo de que los disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega provinieron de las fuerzas de seguridad israelíes.
Para llegar a esta conclusión, los expertos de la ONU visitaron la zona donde se produjo el fallecimiento de la periodista, en un campo de refugiados de Jenin. Examinaron también material fotográfico y de video y entrevistaron a testigos de los hechos.
Rabina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, agregó. Alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando 4 de los periodistas tomaron la calle que conduce al campamento, portando cascos antibalas y chalecos antibalas con las marcas prensa, varias balas aparentemente certeras fueron disparadas hacia ellos desde la dirección de las fuerzas de seguridad israelíes. Una sola bala hirió a Ali Samoudi en el hombro. Otra sola bala alcanzó a Abu Akleh en la 14.27 y la mató instantáneamente.
La versión de Tel Aviv incluso ha sido criticada y rechazada por los israelíes. La ONG Pro Derechos Humanos, B'Tselem, afirma que el ejército israelí usó un mecanismo de encubrimiento En el caso del asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh,
Deror Sadot, vocera de B'Tselem, dijo: Israel no llevó a cabo una investigación, sino fue parte del mecanismo de encubrimiento del sistema militar. No fue por accidente. Se necesitó una enorme presión pública e internacional para emitir un anuncio débil que dijera: un soldado israelí es el que mató a Shirin Abu Akleh. Con eso también Israel niega completamente el incidente.
Según B'Tselem, el asesinato de Abu Akleh fue el resultado inevitable de la implementación de la política israelí de abrir fuego mortal contra los palestinos, causando cada vez más y más víctimas. Palestina ha agregado el caso de Abu Akleh a la investigación que la Corte Penal Internacional está llevando a cabo sobre violaciones de derechos humanos en el territorio palestino. Aunque la veterana periodista de 51 años había cubierto noticias de toda Palestina, se encontraba entre los pocos periodistas que seguían la historia de Jenin, un símbolo de la resistencia palestina y el epicentro de la lucha contra la ocupación en Cisjordania ocupada.
Desde Bogotá, en Colombia, nos acompaña ahora Juan Alberto Sánchez Marín. Es periodista, es analista internacional, director de DXmedio.com. Juan, bienvenido. Naciones Unidas y otras diferentes investigaciones independientes han confirmado que Israel ha asesinado, en efecto, a la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh. ¿Por qué Israel no castiga a nadie, sobre todo? ¿Qué mensaje transmite todo esto?
Israel no castiga a nadie sencillamente porque eso equivaldría a una autoflagelación, sería autoinfringirse el castigo, porque la responsabilidad directa del asesinato de la periodista, más allá del francotirador que accionó el disparo, recae en las máximas autoridades del país, en el propio sistema invasor y en los titiriteros que mueven esos hilos más allá de los límites de la propia entidad sionista. El asesinato, sea de mujeres, de niños, de ciudadanos palestinos, en general, es apenas una modalidad entre las muchas a las que Israel recurre con la finalidad de expoliar territorios, de desposeer a los palestinos de sus propiedades. Así como el asesinato de periodistas es una maniobra recurrente por parte de los invasores israelíes, asesinato, persecuciones, despidos, silenciamiento de las voces que divulgan la condición de apartheid a la que Israel somete a los palestinos, porque si hay algo que perjudique y que estorbe a esos fines de supremacía de la entidad sionista en la región, es la divulgación de los actos inhumanos, la violación generalizada y permanente de derechos humanos que esos israelíes llevan a cabo contra los palestinos. Israel invierte miles de millones de dólares no solamente en la puesta en circulación de, digamos, de mensajes benévolos, convenientes para su régimen, sino que cada vez penetra más y más las fuentes principales de generación y la circulación de información en el mundo. Es una estrategia mediática avasalladora, que incluye la compra de medios, control de medios, de redes sociales, de aplicaciones, tecnologías de comunicación, de geolocalización, servicios de interacción que en realidad son trampas de espionaje. A través de esas tácticas, pues el control de agencias, de información, de cadenas periodísticas, de redes. Y la idea es que, la idea que se le vende al mundo es que la víctima aparece como si fuera el victimario, construye un relato en el que Palestina carece de historia, de identidad, es una tierra de malvados, en tanto que los israelíes, pueblo elegido por Dios, que comete las atrocidades sin nombre, es una víctima. Pero no es posible, no es posible por siempre amordazar la realidad. Siempre hubo y habrán voces disidentes, periodistas que no se someten a lo que esos invasores dictaminan. Entonces echa mano de lo que sea, deslegitima medios, criminaliza personas, asesina periodistas. Así que, insisto, Israel no castiga a nadie porque a la periodista la asesinó el mismo Israel. El propio proyecto sionista fue el que accionó el gatillo y justamente en no castigar al individuo, al miembro de las fuerzas de defensa de Israel, está el mayor castigo para Israel, porque así el mundo cada vez se entera más y ratifica la clase de Estado, de autoridades que respalda tales crímenes y que protege a tales asesinos como una manera inevitable de protegerse a sí mismo.
Pero Juan, y con todo esto, ¿cree que habrá la investigación de la Corte Penal Internacional al respecto, tal como lo piden los palestinos y la familia de la víctima?
En los ataques despiadados e indiscriminados efectuados por Israel en 2014 en Gaza, en la franja, con el pregón de que estaban dirigidos contra Hamas, murieron fundamentalmente civiles, mataron a más de 2.100 palestinos, mientras que del lado israelí murieron cerca de 70 soldados civiles israelíes. Es decir, se cometieron crímenes de guerra abiertamente. ¿Ha avanzado algo la investigación? ¿Ha tenido algún efecto, digamos, concreto? Ninguno. Con respecto a Israel, la Corte Penal Internacional es un ente sin dientes. Solo el hecho de anunciar alguna investigación es respondido con fiereza por las autoridades israelíes y, como siempre, se recurre a tildar de antisemitismo a quienes osan investigar algo. La Corte Penal Internacional, como decía alguien, solo actúa en África. Se trata de una jurisdicción lo que llama supletoriado complementaria. Es decir, que en principio solo puede juzgar si se puede verificar que el Estado o los Estados responsables en algún asunto, en algún caso, no ejercen o no quieran ejercer esos compromisos penales. Israel se burla de eso, toda su justicia es una parodia y la que se aplica a los palestinos, por ejemplo, está diseñada para legalizar los abusos y el proyecto de ocupación. Hay que partir de que Israel no reconoce siquiera la Corte Penal Internacional. Es cierto que esta corte podría investigar los delitos cometidos o llevados a cabo por Israel en otros territorios, en el caso de Palestina concretamente. Palestina es un Estado miembro. Pero eso sucede si el Consejo de Seguridad de la ONU se lo ordenara, se lo pidiera. Y eso, pues, Estados Unidos no lo va a dejar prosperar, ya explicamos por qué. Como alguien también señaló alguna vez, es más fácil que se desmantele la corte a que se le aplique alguna sanción al Estado sionista.
Juan, sin embargo, ¿por qué no vemos ninguna sanción contra el régimen de Israel, contra este crimen? Porque ¿hasta cuándo incluso el mundo va a ser testigo de un trato especial de Occidente hacia Tel Aviv? Y desde luego, ¿qué consecuencias ha traído todo eso para los palestinos?
Estados Unidos avala el plan sionista en Asia Occidental porque en últimas es un engendro suyo, es parte constitutiva de su esquema imperial y hegemónico. Puede ser verdad que en ciertos detalles o fórmulas del proyecto, en uno que otro aspecto accesorio menor de la estrategia, no exista una plena coincidencia entre Estados Unidos e Israel, pero es incuestionable que los asuntos de fondo de gran proyección, las coincidencias de no solo de criterios o de objetivos, sino del procedimiento mismo, es casi perfecta. La toma, la ocupación de Palestina es un proyecto acariciado por el sionismo desde finales del siglo XIX, pero que fue tomando forma y concreción ya desde comienzos del XX. Y desde esos momentos contó con la anuencia y con la acción específica de apoyo de varios gobiernos de entonces, Gran Bretaña, Reino Unido en particular, ahí tenemos la declaración Balfour como ejemplo, pero también Estados Unidos y de otras potencias europeas. Durante los primeros 50 años de esa primera fase, la mayor fuente de compra de tierras árabes, porque entonces se compraban, fue un proyecto de penetración enorme, muy dirigido, fueron dueños provenientes de familias con muchos bienes, familias enriquecidas. Esto no tiene nada que ver con el discurso que posteriormente se ha hecho. Es decir, la historia se tergiversa, la religión se manipula y desvirtúa, pero de lo que se trata es de negociados. Y en el 47 lo que la ONU hace sencillamente es avalar la ocupación, que a lo largo de los años no ha dejado de concretarse. Occidente, Estados Unidos en particular, siempre ve ve en Israel una parte de sí y va a concederle toda la impunidad que requiera. Año tras año le inyecta miles de millones de dólares acrecienta su arsenal armamentístico. Israel es la punta de lanza de intereses muy grandes en esa crucial y decisiva región del mundo. Y Palestina, al igual que Irán, son una traba, un estorbo en la ejecución de unos objetivos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica en el acto de graduación de las Fuerzas Armadas. El 3 de octubre se llevó a cabo la ceremonia conjunta de graduación de los estudiantes de las universidades para oficiales de las Fuerzas Armadas en presencia del ayatollah Sayyid Ali Khamenei, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán. En este acto, el ayatollah Khamenei abordó el tema de las Fuerzas Armadas y de los recientes disturbios y la inseguridad en Irán. Primero calificó de una buena noticia el ingreso de varios miles de jóvenes a las Fuerzas Armadas, lo que se repite todos los años, destacando que cada uno de los jóvenes, de alguna manera, inyecta un nuevo espíritu en las Fuerzas Armadas. La llegada de estos jóvenes conlleva un mensaje de renovación y fortaleza, dijo el líder, para luego subrayar que hoy existe una corriente de propaganda engañosa que pretende que los jóvenes iraníes se desconecten de los valores, se desesperen sobre su futuro y no se sientan responsables. Esto es seguido por un flujo de publicidad. Todo esto es exactamente contrario de la realidad de Irán, donde la generación joven ha tenido un movimiento brillante en todas las áreas y campos hasta hoy, y será lo mismo en el futuro. Si Dios quiere, expresó el líder. El ayatollah Khamenei llamó a las Fuerzas Armadas los pilares de la fortaleza nacional y remarcó la necesidad de afianzar esta característica, recordando que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es de doble importancia para Irán, ya que se enfrenta a unos enemigos acosadores y abusivos como Estados Unidos. El líder señaló que la innovación es un proceso que crea nuevos conocimientos y tecnologías y los convierte en productos y servicios que puedan ser utilizados en diversos campos de los mercados nacionales y globales. Uno de los campos importantes de la innovación es la defensa. La complejidad del entorno que rodea a la República Islámica de Irán y las diversas amenazas han requerido la innovación de las Fuerzas Armadas para ganar superioridad en las escenas de batalla, dijo el ayatollah Khamenei, y agregó que los responsables de las Fuerzas Armadas deben tomar soluciones nuevas y actualizadas para fortalecer las Fuerzas Armadas. Una de ellas es el perfeccionamiento en el uso de los instrumentos militares. Hoy, hacer inteligentes todos los movimientos de las Fuerzas Armadas, incluyendo las herramientas militares, las armas e incluso las municiones, es uno de los temas importantes. El líder puso de relieve que hoy las guerras en el mundo son guerras combinadas, a saber, la guerra dura y la guerra blanda, la guerra intelectual, la guerra cultural, la guerra con diversas armas, la guerra cognitiva y similares, son la razón para atacar a una nación o un país. Los juegos de guerra deberían poder proporcionar todas estas capas con nuevos métodos, con métodos actualizados, remarcó el ayatollah Khamenei. Llamó asimismo a las Fuerzas Armadas los proveedores de la seguridad del país y consideró su debilitamiento como el debilitamiento de la seguridad del país. Al respecto dijo, la seguridad es la infraestructura de todos los aspectos de la vida de una sociedad. Es una infraestructura pública, desde los temas personales a los temas sociales, a temas públicos o extranjeros. La seguridad es la infraestructura de todo esto, remarcó. Desde el punto de vista del Ayatollah Jamenei, la gran ventaja de Irán es la seguridad que existe. Es una seguridad interior. Dijo que es diferente si en un país, una nación, se crea la seguridad desde dentro de sí mismo, con sus propias fuerzas, con su propio poder, con sus propios pensamientos e ideas, o si alguien viene de afuera y dice, voy a crear seguridad para ustedes. Una parte de las declaraciones del líder de la Revolución Islámica fue sobre los recientes acontecimientos en Irán. En su primera reacción a estos hechos, el líder de la Revolución Islámica, si bien se solidarizó con la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda, consideró el malestar creado en las calles bajo este pretexto como una reacción inusual y antinatural, y dijo, «En los eventos de los últimos días, más que todos, oprimieron a la organización disciplinaria del país», oprimieron a los basijíes y oprimieron a la nación iraní. Por supuesto, agregó, la nación apareció completamente fuerte en este incidente como en otros incidentes, como siempre, como antes, y será lo mismo en el futuro. En el futuro, donde quiera que los enemigos quieran crear disturbios, la valiente y fiel nación de Irán es la que protegerá el país y tendrá el mayor efecto. De acuerdo con el líder, aunque algunos ignoran la mano extranjera en estos eventos, una persona inteligente no puede evitar sentir que hay otras manos detrás. Subrayó, digo claramente que esta planificación es obra de Estados Unidos, obra del usurpador y falso régimen sionista y sus seguidores. Están sentados y planeando. Sus trabajadores mercenarios y asalariados, unos iraníes traidores que están fuera del país, les ayudan también. La Ayatollah Khamenei planteó una pregunta. ¿Cuál es la motivación de los gobiernos extranjeros ahora? Señaló un punto importante. Su motivación es que sienten que el país avanza hacia el poder omnipotente y no lo pueden tolerar. Lo sienten, lo ven. Ven que gracias a Dios algunos de los viejos nudos se están abriendo. Por supuesto, el país tiene muchos problemas. Algunos de estos han estado ocurriendo durante años. Pero hay un movimiento serio para resolverlos. Para abrir estos nudos. Ven el movimiento hacia el progreso acelerándose en el país. Esta es una realidad y ellos no quieren que esto suceda. El Ayatollah Khamenei aludió a la activación del sector productivo y las bases de conocimiento y la capacidad del país para neutralizar las sanciones. Añadió que los enemigos ven que se ha puesto en funcionamiento las fábricas semi-deshabitadas. Ven que se han activado las bases del conocimiento, ven que día a día se está mostrando una producción avanzada en algunos sectores, ven que se están haciendo cosas que pueden atacar las sanciones. Es la única arma del enemigo en este momento, dijo. Ellos ven esto y para detener este movimiento han planeado hechos para la universidad, han planeado hechos para la calle. El enemigo quieren que se cierren las universidades, quieren que se entretenga a la generación joven y surjan nuevos problemas para los funcionarios del país. Al enfatizar que el enemigo está equivocado en sus cálculos sobre el noroeste y el suroeste del país, dijo que él ha vivido entre el pueblo baluch. Ellos se encuentran entre los grupos étnicos profundamente leales a la Revolución Islámica y la República Islámica. El pueblo kurdo es uno de los pueblos iraníes más avanzados, interesados en su país, interesados en su Islam, interesados en su sistema islámico. Sus planes no tendrán éxito. Los enemigos verterán su propio veneno, harán su propio trabajo, advirtió el Ayatollah Khamenei. En otro momento dijo que Estados Unidos no está solo en contra de la República Islámica como un renovador de la religión islámica, sino también en contra de un Irán fuerte e independiente. El líder de la Revolución Islámica consideró que el tema del hijab, el atuendo islámico, es un tema secundario en estos disturbios, y agregó, por lo tanto, la lucha no es sobre el tema de la hijab y el no hijab. La lucha no es por la muerte de una joven. Esta no es la pelea. Muchas de estas personas que ni siquiera usan un hijab completo son partidarios serios de la República Islámica de Irán. Se les ve participando en las ceremonias religiosas y ceremonias revolucionarias. Este no es el problema. El debate sobre el principio de la independencia y la posición y fortalecimiento y autoridad del Irán Islámico, ese es el problema, dijo. El discurso del Ayatollah Khamenei terminó con saludos a los mártires de las fuerzas disciplinarias, de la policía y de las fuerzas armadas, de los mártires que defienden la seguridad, de los recientes mártires y todos los mártires del camino recto. Estimados oyentes, han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en el acto de graduación de las Fuerzas Armadas del país persa. Conmigo hasta una próxima emisión, pero les invito a continuar en la sintonía de Hispan TV Radio, porque tenemos mucho más.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, «Nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios». Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, «Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas».
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman. Cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, «A la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida». Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: Para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.